¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. Esto es Radio Martí, una media hora para encantarnos con el mundo de los deportes. Y bueno, aquí tengo a Alex Rivero. Jorge Martínez se continúa de vacaciones. Alex.
Saludos, Bobby. ¿Qué tal?
Bienvenido.
Bueno, saludos para ti y para todos los aficionados en Cuba y donde quiera que nos estén escuchando.
Obviamente. Bobby Salamanca Jr., un servidor, estaremos acá. En los controles tenemos a Danilo Fuentes trabajando y tirándonos esas imágenes y videos que usted puede ver a través de Facebook si nos sintoniza en esa plataforma, Martí Noticias. Comenzamos de inmediato. Bueno, la serie que se jugó en Boston entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas concluyó anoche y fue otro gran partido, Alex.
Fue un gran partido, sobre todo por el comeback, por decirlo de alguna forma, el regreso, el retorno que hicieron los Yankees al final, porque el juego realmente estaba a favor de Boston 6-0. El abridor Rick Porcello, el ganador premio Cy Young año 2016, pichó muy bien, tiene marcador hasta el momento de 3-0, tres victorias sin derrota, pero dominó los Yankees realmente. Hubo una demora, pues se suspendió el juego por lluvia, unos 45 minutos. Cuando regresó, pichó creo que un inning más y continuó blanqueando a los Yankees, y cuando deja el montículo es que viene el relevo, y cuando viene el relevo es cuando vinieron las carreras de los Yankees.
Así mismo es. Bueno, el trabajo de Rick Porcello en el montículo fue realmente maravilloso. Como les decíamos, estuvo acariciando un no hit en no run. Estuvo 7 entradas completas, solo permitió 2 hits Porcello para anotarse la que fue su tercera victoria sin derrotas en la actual temporada, así que el derecho está iniciando la campaña realmente afilado. Ponchó a 6 bateadores, no regaló boletos, tuvo un control de la zona de strike tremendo.
Absolutamente, yo vi el juego en mi casa, vi por lo menos retazos, y así mismo fue. Incluso se me había olvidado lo que tú bien señalaste, de que realmente estaba pichando un no-hitter hasta el sexto inning, creo que fue, ¿no?
Exactamente, sí. Yo creo que de alguna manera la lluvia como que lo sacó de paso, ¿no?
Yo estaba escuchando los comentarios de Pedro Martínez, el gran abridor, lanzador dominicano, Salón de la Fama, y él decía que él opinaba, su criterio era de que no debe regresar, porque una demora de 45 minutos para un abridor puede ser muy malo para su duración, digamos, su longevidad en el transcurso de una temporada muy larga. Pero bueno, ¿cuál es el piloto de Boston?
El manager de Alex Cora.
Alex Cora, efectivamente, primer año. Por cierto, también hay una rivalidad de dos
pilotos.
Sí,
de pronto me preguntaste, no, que bueno, pero si el hombre acaba de entrar.
Alex Cora decidió de que saliera después de la demora de lluvia. Alex Cora, primer año, manager de las Medias Rojas de Boston, y Aaron Boone, primer año de pilotear a los Yankees.
Así que son...
eso es otra rivalidad.
Se están estrenando como pilotos de estos dos equipos.
Que por cierto, déjame adelantar algo bien rapidito. Si los Yankees, que han arrancado de una forma, vamos a decir, regular, porque están en tercer lugar en este momento, si no se endereza sobre la marcha con las expectativas que hay y las adquisiciones que han hecho después de la temporada pasada, el que va a pagar los platos rotos va a ser, no Giancarlo Stanton, va a ser Aaron Boone, el piloto. Tú sabes que tarde o temprano recae sobre el piloto.
Dicen que las victorias son de los peloteros y las derrotas de los managers. Bueno, por acá por el Facebook nos pregunta Yusenis González qué hizo José Pito Abreu anoche. De eso estaremos hablando un poquitico más adelante. Pero te adelanto que no fue una noche para los cubanos.
No batió hit, tuvo 3 turnos al bate. Después tú hablas de eso.
Este partido de anoche que terminó a favor de Boston, 6 carreras por 3. El picheo de Boston estuvo realmente controlando la batería de los Yankees. Y eso ha sido lo muy interesante, o lo más interesante de esta serie, ha sido cómo de pronto ha habido explosiones ofensivas y en otros partidos el picheo ha metido el brazo. No fue hasta la novena entrada que Gary Sánchez pudo pues anotar, decidir, digamos, en la pizarra, poner numeritos a la pizarra por los Yankees. Eso fue allá en la novena entrada, con las bases llenas. El máscara de los Bulls pues se conectó un lineazo por el center field. Recuerden que este parque, el Fenway Park, allá en el center field tiene 420 en una esquina. O sea, el que batee por ahí tiene que darle muy, pero muy duro para sacar la pelota. Y fue el caso de Aaron Judge y fue el caso de Stanton en esta serie.
Eso fue lo que propició que el manager Cora pues decidiera quitar al pitcher y traer al cerrador Kimbrough, que dominó a los Yankees y pudo cerrar el juego y ganar, asegurar la victoria para el Boston.
Definitivamente 6-3, victoria de los Medias Rojas, que ganan la serie a los Yankees 2-1. Así que los que estaban esperando por una rivalidad, digamos, de película y como se ha vendido históricamente, la de este año parece que va a ser así, al menos a juzgar por lo que vimos en este primer tope de 13 partidos allá en Boston.
Otro comentario ligerito. Los juegos de conocemos la rivalidad, incluso hablamos ayer del origen, fue el canje de Babe Ruth en la década del siglo pasado, en la década de los 20, incluso anterior a eso. Pero los juegos son lentos, cada lanzamiento es un juego de ajedrez, es una estrategia, un tratado filosófico. Y eso, y me gusta el béisbol, pero realmente los juegos de la rivalidad, la intensidad de la rivalidad Boston-Yankee hace que el juego, muchos juegos, se tornen un poco lentos, ¿no?
Bueno, las grandes ligas han estado haciendo todo lo posible por ver si aceleran la velocidad con que se juega el béisbol. Han puesto los relojes esto para que los pitchers hagan su lanzamiento.
Pero eso es entre inning.
Sí, pero incluso realmente cuando hay tanto en juego, cuando cada pedacito de entrada, de picheo, de swing, cuenta verdad. Tanto, y hay tanto detrás, tanta emoción.
Verdad.
Entonces,
es verdad, pero hay quien diría, no es que no cuenta tanto, justamente está comenzando la temporada, y por supuesto que tratamos de ganar, y se hace todo lo posible por ganar, pero realmente a esta altura del campeonato, estos juegos parecerán muy importantes, pero realmente no son decisivos,
pero,
no,
Alex,
son,
es que,
no
es
son
que
determinantes.
Pero los fanáticos se lo toman muy en serio, en Boston eso es debido a muerte, sobre todo en Boston, ¿eh?
Porque a mí me encanta la pelota, pero me gusta un poquito más movidita, un poquito más ligera.
Bueno, eso mismo me dice el hijo mío, que tiene 21 años, le gusta el baloncesto, le gusta el fútbol americano, y me dice, el béisbol es muy lento, y el béisbol ha quedado para las cosas de abuelo, llevar a sus nietos al parque. Pero bueno,
no es exactamente así, porque fíjate la concurrencia final de la MLB, en la temporada más larga también, ¿no? Son números bien impresionantes.
Bueno, ya le decíamos, 6-3 ganó el equipo de Boston, y así pues se llevó la serie 2-1, esta primera serie entre Yankees y Medias Rojas, que esto promete ser, ay mamá, esto viene bien fuerte. Bueno, en otro de los partidos, los angelinos, otro de los equipos que está encendido en este inicio de temporada.
En primer lugar.
Pues visitaron a los Reales de Kansas City, y una vez más el japonés Otani. Se lleva a los titulares, el hombre capaz de pichar muy bien, el juego perfecto estuvo tirando al séptimo inning, y con el madero en la mano es tremendo. Además, ayer sumó algo más a esa vidriera de que está trayendo este japonés a la Grandes Ligas, y es la velocidad con que ha corrido ese
tiempo. Es rápido.
11 segundos y piquín, increíble. O sea, la velocidad rápido que desarrolló desde el plato hasta la tercera base con ese triple.
Él es largo, él es espigado. Déjame decirle que la estrategia, y estaban comentándolo la noche en el juego cuando yo estaba viendo, la estrategia es un poco apretar, tirarle adentro a Otani para que no pueda extender, expandir.
Bueno, este picheo fue pegado y traía 98 millas o algo así.
Es que el juego entero le estaban pichando adentro.
Pero sacó el bate con una facilidad tremenda.
Y estaban comentando una cosa bien interesante que la comparto contigo y con los radioescuchas y con los televidentes. El Pedro Martínez, el Salón de la Fama, el dominicano, estaba diciendo, mira, en Japón, cuando se le da un pelotazo sin querer a un pelotero, la costumbre, la cultura es diferente, la costumbre es, en cierto sentido, pedir disculpas, atender, por si acaso hay una lesión por parte del pitcher. En Grandes Ligas, por supuesto, que la cultura no es esa. Y estaba abogando Pedro Martínez, dice, vamos a ver cómo él reacciona cuando le den un pelotazo, porque se pega bien al home. Vamos a ver cómo reacciona Otani cuando le den un pelotazo. Y si yo fuera el pitcher, yo le tiraba a Dredd. A ver yo.
Bueno, y cómo, viniendo, cómo viniendo a Pedro reaccionar. Martínez, que las tiraba bien pegadas, ¿no?
Hay que darle un pelotazo para hacer la prueba.
Bueno, Otani, este triple de Otani fue exactamente en la séptima entrada, un batazo que limpió las bases, porque estaban las bases llenas en ese momento, imagínate tú.
Batazo oportuno, además.
Metió 3 carreras más hacia el plato, los angelinos pues derrotaron a los Reales de Kansas City 7-1 en un partido donde el cubano Jorge Soler hizo un fildeo con nota destacada allá en el right field.
Que lo vamos a ver ahora.
Exactamente, los que están pues conectados a través de Martín Noticias en la plataforma de Facebook tienen la oportunidad de verlo, y sabemos que en Cuba nos están viendo también, y si pueden escríbanos desde allá. Bueno, Soler, un batazo hacia la raya, se pegó contra el muro, la cabeza le dio contra el muro, suerte que está colchonado.
Impresionante, sí. Buena atrapada, buena cogida.
Una muy buena atrapada, un muy buen fildeo de Jorge Soler, que bueno, sin embargo, a la ofensiva con el madero en la mano, se fue de 4-0, nada menos que con 4 ponches. Alex, los cubanos les está costando mucho trabajo el arranque de temporada.
Bueno, lo dijo ayer Michel Denis Freites, con quien conversamos ayer, y yo creo que tiene razón. Con raras excepciones, los cubanos han arrancado lento.
Sí, exacto. Yasmani Grandal es el que brilla en esa bolsa, que está pues de líder de los bateadores junto al catcher casualmente de los Gigantes de San Francisco, Buster Posey, que están bateando 375, o sea, han tenido un arranque.
No quiero adelantarme a cualquier comentario que quiera hacer más adelante, no, pero el Candelita Iglesias, por ejemplo, el campo corto, el sobre todo de los Tigres de Detroit, está bateando 57, un promedio de 57, no llegan a 100.
Así no se puede permanecer en un line-up.
Es insostenible.
Incluso siendo un shortstop, que tiene una responsabilidad tremenda desde el punto de vista defensivo. Bueno, el encuentro terminó 7-1. Los angelinos derrotaron a los Reales de Kansas City. Este fue otro de los encuentros anoche en las grandes ligas, digamos, llamativo, sobre todo por la participación de Otani, que Alex se roba todos los titulares de prensa cada vez que va a hacer algo, si va al montículo, si va a batear, y es,
pero no ha defraudado, es un fenómeno, ¿eh? No ha defraudado, realmente está aportando mucho, tanto como lanzador, como bateador. Batazo oportuno ayer, limpió las bases, como tú me enseñabas, la última vez que pichó creo que tuvo un juego perfecto hasta el séptimo inning. El hombre no ha defraudado. Y yo creo que está precisamente a la altura de las expectativas.
Sí, incluso después de haber tenido una pretemporada que fue un fiasco. Bueno, es que las pretemporadas no son fiascos. La pretemporada es justamente, Alex, para ajustarse para llegar, no para brillar.
Para mejorar el rendimiento, para estirarse, para trabajar la flexibilidad, la elasticidad y para coger el tiempo. En fin, una serie de factores, ¿no?
Bueno, en otro de los partidos, los Indios de Cleveland visitaron los Tigres de Detroit visitaron a los Indios de Cleveland. El equipo de Cleveland también ha despertado. Después de un inicio medio que lento, pues se ha lanzado el equipo de los Indios, que es otro de los trabucos que este año viene con intenciones de campeonato. Bueno, les digo que fue su quinta victoria la de anoche. Ganaron 9-3 y este partido lo abrió justamente Lindor con su primer jonrón de la temporada.
Un pelotero puertorriqueño que a mí me gusta mucho. Me encanta cómo juega. Un pelotero completo, yo diría. Incluso tiene poder.
Sí, el batazo de Lindor pues puso números en la pizarra, 1-0 en ese momento. Fue el inicio de un rally de 2 carreras. O sea, marcaron 2 veces los Indios en esa primera entrada. Ciertamente, el equipo de Cleveland es el que debiera estar dominando la división del centro en la Liga Americana, pero por el momento van los mellizos al
frente. Está peleando contra los mellizos de Minnesota, precisamente, sí.
Algo más de este encuentro de los de Cleveland es que ciertamente
Yonder Alonso batió un sencillo para el Cleveland, sí, el catcher, y Candelita Iglesias, como dijimos, el campo corto, el shortstop, destacándose en la defensiva, pero batió de 3-0 y su promedio hasta el momento es de 57.
Quien sí brilló fue Leonis Martin por los Tigres de Detroit. Leonis pues batió de 5-3, anotó un par de veces, está bateando 295 el primer bate de la alineación de los Tigres. Leonis haciendo todo lo posible por ver si se establece en las grandes ligas. Bueno, porque le ha costado un trabajo tremendo.
2.25 es impresionante, es más que aceptable. Yo diría que es un rendimiento positivo.
9-13. Bueno, y ya tú mencionabas lo de Candelita Iglesias bateando para 57. Eso realmente llama la atención. Algo va a suceder con él en los próximos días. Vamos a ver qué es, si se despierta o lo mandan al banco.
Detroit tiene marcador de 4-8, 4 victorias, 8 derrotas, así que en cierto sentido, esta falta de bateo de los cubanos, en este caso de Candelita Iglesias, y yo creo que está afectando en un sentido negativo al equipo.
Otro de los encuentros, los Medias Blancas de Chicago fueron blanqueados por los Mellizos de Minnesota. Bueno, y aquí vamos a hablar de Moncada.
Y de Pito Abreu.
Los y dos de Pito Abreu.
Pero bueno, Moncada.
Lo de Moncada ya pasa de gris.
Ayer decíamos que me batió de 4-0 y hoy volvió.
4-0 con 4-0
ayer. Y ayer, ¿qué quiere decir? Ayer en el programa de ayer, refiriéndonos a la jornada anterior, creo que estuvo 4-0 y hoy 4-0 otra vez.
Hoy, anoche pues tomó 3 ponches. En el caso de José Abreu, de 4-0 con 2 ponches, el jugador de Cienfuegos. Bueno, ambos son cienfuegueros. Le fue mal ciertamente a ambos dentro del... De la participación esta en el partido contra los Mellizos de Minnesota, que sí hubo una nota a destacar. Mauer logró su hit, el hit número 2000 de su carrera. Es un punto.
Absolutamente un buen pelotero.
Que brilla dentro de la jornada, ¿no?
Absolutamente. O sea, Joe Mauer es un representante, o digamos, un paladín, se podría decir, del béisbol, porque es un muchacho que cuando estaba en high school jugó fútbol americano, jugó baloncesto, jugaba pelota, se destacó en todo y siempre ha sido una postalita, se podría decir, en un sentido positivo, del béisbol.
Un poquito para pasarle, bueno, ya comentábamos que la participación de Abreu y de Moncada. Quiero decirles que en el caso de Joan Moncada está bateando solo para 184 y va de líder en ponches con 24 en todas las grandes ligas. O sea, ya dejó atrás a Stanton, dejó atrás a Céspedes y se ha adueñado de ese departamento.
Yo te comentaba que yo le veo el swing muy lento. Un swing, no es que le esté tirando atrasado la bola, es que le veo la velocidad en el madero muy lenta.
Y hay que señalar que si los ponches que se estaba tomando Stanton como bateador de fuerza dentro del line-up de los Yankees tenían importancia, los ponches que se está tomando Moncada como primer bate dentro del line-up de los Medias Blancas de Chicago tiene aún más importancia.
El primer bate tiene que batear o tiene que recibir pases de bola, tiene que envasarse para que después
lo
muevan.
Chocar la bola, claro, o sea, hacer contacto.
La bola en juego.
Y es justamente lo que le está faltando a Moncada. No está viendo los picheos, está totalmente perdido en la zona de strike.
El ponche siempre es lo peor. Y el ponche esperado, pues más todavía, ¿no? La cara invertida.
Entonces, bueno, nota negativa para Moncada, sobre todo, y Abreu, que no le fue bien en el partido de anoche en las Grandes Ligas. Otro de los resultados, para rapidito que se nos va el tiempo siempre nos está liquidando. Los Piratas vencieron a los Cachorros 6-1, los Cardenales derrotaron a los Rojos de Cincinnati 13 carreras por 4, los Rockies de Colorado vencieron a los Nacionales de Washington 5-1. En otro de los partidos, pues los Gigantes de San Francisco superaron a los Padres de San Diego 7 carreras por 0. De esta manera, pues hemos cubierto todo lo que sucedió este jueves en las Grandes Ligas. Tengo por acá la tabla de posiciones, muy rapidito. La Liga Americana en el este, los Medias Rojas de Boston marchan al frente con 10-2, seguido de los Azulejos con 8-5. Más abajo están los Yankees de Nueva York con 6-7, los Orioles con 5-8 y los Rays de Tampa Bay con 3-9 en el fondo. En el centro, los Mellizos al frente con 7-4, Cleveland tiene 8-5, más abajo los Tigres con 4-8, al igual que los Medias Blancas de Chicago, y en el fondo los Reales de Kansas City con 3-8. En el oeste de la Liga Americana, los Angelinos van de líderes con 11-3 en un arranque tremendo.
Están jugando muy bien.
Los Astros le siguen con 9-4, los Marineros tienen 6-4, los Atléticos 5-8 y los Rangers de Texas tienen 4-10. Eso es la Liga Americana. La Nacional, los Mets al frente del este con 10 victorias, una derrota. Tienen 8 victorias consecutivas los Mets en este momento, seguido de los Bravos de Atlanta con 7-5, los Phillies tienen 6-5, 6-7 los Nacionales y los Marlins en el fondo con 3-9. En el centro de la Nacional, Piratas de Pittsburgh a la cabeza con 9-3, los Cerveceros tienen 7-6, 6-6 los Cachorros de Chicago, un inicio bastante frío, digamos, en el centro de la Liga Nacional. Los Cardenales más abajo con 6-7 y en el fondo del centro están los Rojos con 2-10. El oeste de la Liga Nacional, encabezado por los Diamondbacks de Arizona con 9-3, los Rockies le siguen con 7-7, más abajo los Gigantes con 6-6, los Dodgers de Los Ángeles 4-7. Qué mal está saliendo este inicio de temporada de los Dodgers.
No, y los Nacionales de Washington también están por debajo de lo que se esperaba de ellos. Déjame decirte que los Rojos de Cincinnati han arrancado de una forma muy, muy mala. Es su peor arranque desde el año 1955, decían los comentaristas anoche, y además están por debajo de los Miami Marlins, así que están bastante mal.
Terrible. Solo faltaban los Padres de San Diego en el fondo del oeste con 4-10. Esto para terminar lo que es el standing o las posiciones de las Grandes Ligas. Esta noche, pues habrá juego en los Bravos estarán visitando a los Cachorros. Los Cardenales estarán jugando en Cincinnati frente a los Rojos. Los Rockies de Colorado visitan a los Nacionales en Washington, D.C. El equipo de Baltimore estará visitando a Boston. Los Azulejos juegan contra los Indios en Cleveland. Los Yankees inician serie en Detroit contra los Tigres. Milwaukee estará en Nueva York contra los Mets. Pittsburgh estará visitando a los Miami Marlins. Los Phillies juegan en Tampa Bay. Los Rangers estarán jugando contra los Astros en Houston. Los Medias Blancas de Chicago se van a Minnesota. Los Angelinos juegan en Kansas City. Los Diamondbacks estarán jugando contra los Dodgers en Los Ángeles. Los Atléticos visitan a los Marineros en Seattle y los Gigantes de San Francisco estarán jugando en San Diego.
Los Piratas de Pittsburgh, que están en primer lugar, llegan a Miami para una serie, comenzar una serie. Mañana yo voy al estadio, mañana sábado vamos a ir al estadio para ver a mi equipo, los Miami Marlins, a tratar de ganarle a
los... Bueno, yo te deseo muchísima suerte. Los Piratas han comenzado, tienen su... Sí. Su forma de arranque esta vez ha sido de llamativa, ¿no? Y ciertamente liderando con 9-3 el centro de la Liga Nacional, pues vamos a ver cómo le van a los Marlins, si realmente pueden parar a los Piratas en esta serie a partir de hoy. en las grandes ligas. Tengo algunos líderes por acá. Ya estábamos comentando acerca de los lideratos. El tiempo, tenemos las 2:50. Tenemos la llamada.
La llamada de Cuba viene ahora. Está haciéndose. El productor me acaba de hacer el señalamiento. Quería decir algo rapidito también. Uno de mis jugadores favoritos, ex Marlin, le va muy bien. Está batiendo 3.40 y pico jugando, cambiando de posición. Fue la segunda base de los Marlin. Dee Gordon fue campeón bate, champion robo de base el año pasado. Y cambió de posición de segunda, pasó al center field de los Marineros de Seattle y está bateando más de 340 en lo que va de temporada hasta el momento.
Un pelotero que cuando lo ves, te acercas a él y ves el físico, dice, ¿cómo puede ser?
Me encanta cómo juega. Juega con un brillo, con una pimienta, con unas ganas tremendas.
Con unas ganas tremendas.
La reacción al primer juego que echaron los Marlins después de la lamentable muerte de José Fernández fue memorable aquí para la fanaticada.
El jonrón que pegó, que le salió del alma.
Le salió del alma y le salieron las lágrimas del alma, como tú dices.
Mira, ya estamos casi listo con la llamada telefónica que estamos. Tenemos a Alex Rodríguez desde Remedios en Villa Clara. Alex, ¿nos escuchas?
Sí, ¿cómo que no?
Bueno, aquí tengo a Alex Rivero y bueno, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Coméntame, ¿qué te pareció la serie en Boston?
No, en realidad lo que sucedió no me asusta mucho, porque el año pasado ellos comenzaron ganándonos la serie y al final de 18 partidos los Yankees míos le ganaron 11.
Y bueno, pero la historia se repite, o hay que hacerla nueva todos los días.
No, en realidad quedan muchos juegos y me alegro mucho que el momento malo de mi equipo sea al principio de la temporada, porque todo el que comienza mal tiene un buen final, ya está demostrado con creces en varias ocasiones.
Eso que dice Alex, ¿verdad? Falta mucha pelota por jugar, la temporada está recién comenzando ahora. Hacíamos comentario el otro día, no me acuerdo en qué contexto, de que, por ejemplo, cuando en el año 2003 Jack McKeon asume la posición...
El 11 de mayo del año 2003.
De Jeff Torborg.
Jeff Torborg, que se fue.
Y resulta ser no solamente que fueron los Marlins a la Serie Mundial, sino que le ganaron a los Yankees, casualmente, a Alex
Rodríguez. Cuando agarró, el equipo estaba destrozado en ese momento.
En esa famosa
victoria. Ya le ganamos, como yo, en el ring de boxeo. Vamos a ver si en la próxima serie le ganamos en terreno de pelota.
Bueno, pero hablando de la rivalidad, o sea, ¿te parece que Boston y los Yankees se van a dar una buena pelea en esta temporada?
Sí, este año debe ser mucho mejor que el año pasado, porque ambos equipos reforzaron, como en el caso de Boston, el año pasado el equipo fue un equipo de mucho contacto con la bola, los que menos se ponchaban, pero fue el equipo que menos honrones conectó. Y trajeron a J.D. Martínez, que tiene la mejor frecuencia la temporada pasada por turnos al bate.
Así mismo es. Está bien informado. Así mismo es.
Lo otro bien importante que quería apuntar es que, Shohei Ohtani, todo el mundo sabe que es un fenómeno, pero está comenzando, y es lo que le digo a las personas, cuando Yu Darvish estaba en la liga japonesa y Tanaka fueron ganadores en Japón de la triple corona de picheo, y cuando llegaron aquí al principio estaban muy fuertes, pero después no han sido igual.
La táctica contra Ohtani ha sido últimamente, después de varias semanas ya de juego, ya él es un jugador estirado, espigado, flaco, largo, pero se pega mucho al home. Entonces la idea es tirarle adentro para que no pueda expandir los brazos al hacer el swing. Pero ayer se ajustó en su última vez al bate y limpió las bases, como había dicho Bobby.
En realidad, si hablamos de números, el primer año de Babe Ruth, en el año 1918, conectó 11 cuadrangulares y empujó 61, pero en solo 382 turnos al bate. Y ganó 3 y perdió 7, pero tiró 2.22, que eso está bastante fuerte.
Sí, pero lo estamos comparando con el que para mí es el jugador más grande en la historia del béisbol. Nació para jugar béisbol, porque lo mismo sobre el montículo, en el cajón de bateo, se destacó y brilló muy por encima de sus contemporáneos. Así que comparar a Ohtani con Babe Ruth, sí, vale, porque los dos eran pitchers y los dos bateaban.
Bueno,
pero están comparando con el mejor de todos los tiempos.
Tienen la proyección parecida, son atletas, como dice la gente, que sale uno cada 100 años, pero... yo, viviendo lo que es la realidad, yo digo, muchachos tienen mucho talento, pero, por ejemplo, el año pasado en Japón conectó 8 cuadrangulares y pichó más de 3 limpias, y Japón es triple A.
Bueno, pero
tengo que esperar a acabar esta temporada para ver si es verdad lo que está haciendo.
Hay una cosa, hay una diferencia entre Ohtani y todos esos japoneses que han pasado por la pelota de grandes ligas, y es que Ohtani está llegando aquí con 23 años.
Sí, jovencito.
O sea, tiene mucho tiempo por delante para hacer ajustes, para acomodarse, y recuerden que hay un refrán que dice, perro viejo no aprende trucos nuevos. Sí. Pero este muchacho de 23 años tiene todavía todo el tiempo del mundo para aprender a jugar béisbol, adaptarse, o sea, no aprender, él sabe jugar béisbol, sino que aprender el béisbol que se juega aquí en los Estados Unidos, que es diferente a Japón, evidentemente, y le queda tiempo para hacer todos esos ajustes en su carrera.
antes de que se me termine el tiempo, porque yo sé que el tiempo es reducido.
No, tiene un par de minutos.
Sí, me gustaría decirle algo, si quiere lo pueden anotar ahí. Van a ver esta temporada, garantizo eso, la mejor temporada de Bryce Harper en su vida la van a ver este año.
Bueno, ya tiene porque, 6 jonrones, creo.
El juego de estrella este año es en Washington. Y él quiere llegar como la máxima estrella del béisbol. Y lo otro es que el último año de contrato de él, que él va a tratar de tener un año bueno para buscar mucha billete el año que viene.
Bueno, eso tiene una importancia tremenda, déjame decir.
El año que viene va a haber que pagarle mucho dinero a Bryce Harper, que yo creo que está de líder en Grandes Ligas con 6 jonrones, creo yo. ¿No?
Bueno, Alex, ¿tú crees que el contrato que firme Bryce Harper supere el de Stanton ahora en el invierno próximo?
No, yo pienso que es muy difícil, porque cuando Stanton firmó el contrato... el poder es lo que impresiona mucho. Yo siempre he dicho que el poder se paga mucho en las Grandes Ligas. Y Bryce Harper es un bateador de poder, pero no es de 50 jonrones, ¿me entiendes?
Por lo menos hasta ahora no lo ha sido. Pero es jovencito también. Tiene 25 años, creo, 24.
Sí, es muy mediático, sí. Y es muy rápido a las bases. Y sí. Pero yo pienso que no llega a esa envergadura, porque los equipos se han dado cuenta que esa cantidad de dinero no...
Y juega con mucha entrega, juega con mucha pimienta, se desliza de cabeza, se desliza de pie, trata
yo
de
sí
robar la base.
Yo sí pienso que este año él pase de los 40 cuadrangulares y que esté discutiendo el título de bateo, porque ya le digo, él le va a poner el extra porque sabe que el año que viene va a pedir, ¿ves?
Además, Bryce Harper, para ponerle una nota de color, fue el pelotero que realmente rindió homenaje en el juego de las estrellas, José Fernández, cuando vino acá utilizando las zapatillas aquellas.
Sí, muy bonito lo de España.
Fue muy lindo. Hacia toda la comunidad cubana, realmente lo admira por eso, o sea, lo recuerda y con muchísimo cariño a Bryce Harper.
No, el muchacho tiene mucho talento, desde que era un niño con 15 años, hacía exhibiciones de cuadrangulares por todos los estadios del mundo y viene, como digo yo, en cuna de oro de béisbol.
Alex Rodríguez, lamentablemente te habla tu colega Alex Rivero, tu amigo Alex Rivero. Lamentablemente vamos a tener que despedir el programa porque quedan muy pocos segundos. Se lo paso a Bobby Salamanca para que lo haga.
Oye, bueno, Alex, muchísimas gracias. Claro que sí, en otro momento estaremos conversando por acá en Deportes al Mediodía. Ustedes recuerden que será el lunes en nuestra nueva cita aquí en Radio Martí y el domingo a las 4 de la tarde, pues habrá transmisión de béisbol por Radio Martí. El partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles será a las 4 de la tarde. Así que mantenga usted la sintonía. Nos vemos el lunes. Bobby Salamanca Jr., un servidor.
Alex Rivero, igual.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 6 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Interferencia.
Aquí Mike, el niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana. Los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del cuartetico cubano, Ángeles junto al Micha. En el flashback, recordamos el exitazo del cantautor norteamericano Kenny Loggins, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 34 años. Víctor Suave trae a su VIP, a la diva californiana Katy Perry. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.